Estamos analizando los videos.
¿Fueron los chinos?
No, no fueron los chinos.
Los rusos, lo sabía, fueron los rusos.
No, 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 aquí se ve claro, se cae solo.
Ah, bien, desactiven el protocolo de respuesta masiva entonces.
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Que no cunda el pánico, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, se cayó solo.
Solo, solo, sí.
Sí, sí, porque ya venían los drones, no, venía claro, todo, venía sí. El escudo antimisiles, bueno, venía toda la protección. Sí. Bueno, se cayó.
¿Quién lo bajó?
Sí, ¿quién lo bajó? No, solo bajó. Fui yo. Dije, me bajé yo solo. Se cayó durante un acto de graduación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Luego dicen, ¿por qué un presidente de 80 y tantos años? ¿Qué póngale, pedo? Bueno, póngale, es porque póngale. Cada vez que se trastabillo se cae, todos hacen ¡no! Pero no pasó a mayores. Sí. El presidente norteamericano participaba de la ceremonia en el estado de Colorado. Y tras, hacer una mención y ajá. Saludar a alguien y esto que el otro y que lo demás allá, se dio vuelta dentro de la tarima. La tarima, hay que decirlo, yo siempre justifico. Son complicadas porque sí, era una tarima de una tarima que claro, luego se tenía que ir a sentar a otra tarima. Y dijeron, señor, no tiene 25 años.
La diferencia con las edades es que si está jovenazo dicen, ¡qué pendejo!
Sí, sí,
y, y si está mayor dicen, ¡no!
Y es porque está mayor, ya no está para estas cosas, no le dan las rodillas y así. Bueno, tras ser asistido por su equipo de seguridad, que debe haber dicho, ay no, puta madre, nosotros estábamos todos mirando para arriba, viendo a ver si venía algún dron o algo, y este se cae así solo, bueno, pudo reincorporarse y esto siguió. Ya tenemos el clásico Biden que se cae. Sí. Vio cómo es está, en las escalinatas de los aviones, en esto que el otro, que lo demás allá. Hay alarma en el sur mexicano.
Ajá.
Esto es realmente muy serio, a lo mejor no se le está prestando la atención que requeriría a los grupos que conforman el zapatismo en Chiapas, estado de Chiapas, estado sureño de México. Encendieron la alarma y convocan a una marcha para visibilizar su reclamo, esto en Ciudad de México, donde se ven las cosas, ¿no?
Claro.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de 800 organizaciones de apoyo y más de 1000 personalidades de todo el mundo, acusan el crecimiento de agresiones en su contra y convocan una jornada internacional de protesta el 8 de junio, la semana que viene, ante la situación límite en el estado, que dicen está al borde de la guerra civil.
Chale.
Hay cuestiones que unos no a todo el mundo le cae muy simpático el zapatismo.
No, claro.
Conocemos algunas internas, inclusive del estado de Chiapas y relacionados también con el gobierno nacional, pero hay desplazamientos, hay operaciones de grupos paramilitares soportados por empresarios y gobierno, hay grupos narcos llegados al territorio, hay agresiones a líderes zapatistas, basta ver lo que ocurrió hace muy poco en San Cristóbal de las Casas. Eso es nada más un ejemplo. Hay asesinatos, hay secuestros a grupos zapatistas, a campesinos, hay retención en oficinas estatales cuando van a denunciar, reclutación forzada de grupos narcos que operan en la zona de un lado y del otro, del estado de Chiapas y de Guatemala. Uh-huh. Hemos recibido inclusive información de algunos muy allegados a estos grupos, donde dicen que la situación está realmente caótica y es preocupante y está todo enlazado ahí dentro y hay mucha, mucha preocupación, y vamos a ver si la llegada a la capital pone en claro, o por lo menos blanco sobre negro, algunas situaciones que son muy confusas en el estado de Chiapas.
Claro,
hay muchísima preocupación. Por otra parte, tenemos a los homicidios asociados al narcotráfico.
Ajá.
Que han aumentado un 300% según el Índice de Paz México. AMLO reconoció que su sexenio es el más violento hasta el momento, una mala herencia de seguridad, dijo Andrés Manuel López Obrador. La administración de la herencia no está siendo mucho mejor, digamos, pero bueno, situación que viene de tiempo. Y va creciendo y va creciendo.
Chale.
Lo que hablamos de Chiapas está relacionado también con esto.
Claro.
La máxima preocupación también es la llegada de muchísimos grupos delincuenciales que llegan a los ejidos y a los lugares ahí de campesinos y entregan armas, y si usted a partir de este momento pertenece a tal grupo, es forzado eso, no es que quieran participar, ni es que se inclinen por tal o cual grupo, se están repartiendo la tierra, y en el reparto de tierra hay gente. Esto no solo pasa en México, preocupación en Colombia, pasa en Brasil, pasa en muchos lugares, pero lo que está pasando hoy en Chiapas es realmente muy preocupante. China y Estados Unidos están con la crisis del fentanilo,
sí,
que también lo involucra a México de una manera vital y también parte, columna vertebral de todo esto que estamos hablando. Claro. China le respondió a los Estados Unidos que los usan a ellos para cubrir y culpar de los problemas que ustedes tienen en territorio norteamericano.
Ajá.
Está bien, tienen a todos totalmente drogados, con fentanilo hasta el culo, y culpan a nosotros, inocentes chinos, porque les caen pastillas por ahí.
Ajá.
Estados Unidos incluyó a 17 personas y empresas chinas en la llamada lista negra del Departamento de Tesoro. Es una especie de acto punitivo que realizan contra empresas o ciudadanos para tratar de poner atención sobre determinada cosa. Los acusan a China de no controlar la salida de fentanilo y hacer llegar a los carteles mexicanos que les hacen llegar a los Estados Unidos. En eso AMLO dijo, ¿yo qué? Me vi... en el medio, yo ya dije que se sienten a dialogar y se pelean peor. O sea, mejor, no hubiera dicho nada.
Claro.
Así que Estados Unidos le dice a AMLO, cállate, sí, no estés defendiendo a China.
No,
yo no quise, pero. Y China le dice, cállate, AMLO, que no estés defendiendo a los Estados Unidos.
Bueno, por aquí solo
por lo
pasa.
Tanto, sí, por, estamos haciendo cierto malabar, no sabemos qué pedo, pero bueno, la cuestión es que dos potencias gigantescas están peleando y no se estaría calmando la cosa.
No.
Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, trigésima quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Ayúdeme a acomodar estos libros.
Ah, sí, cómo no. Sí, Los Crímenes de Amor. Aline y Valcourt. Estos libros son de...
Sí, Dunacian Alphonse François de Sade, el Marqués de Sade.
¿Qué hubiéramos sabido de él si Apollinaire y luego los surrealistas no salían al rescate de su obra, ¿no?
Probablemente muy poco, que nació en París el 2 de junio de 1740 y que murió en 1814, abarcando la época más convulsa de Francia.
De hecho, dicen que fue el último preso de la Bastilla antes de la toma por parte de los revolucionarios.
Sí, es correcto, aunque cuando llegaron a la toma ya no había ningún preso allí. Al marqués lo trasladaron 24 horas antes al hospital psiquiátrico donde terminaría sus días.
La verdad es que no lo quería nadie, ¿eh? Su obra era realmente incómoda. Lo encarceló la Corte Real, luego la Asamblea Revolucionaria, el Consulado, el Primer Imperio Francés de Napoleón Bonaparte. En total pasó casi 30 años de su vida en prisiones y manicomios.
Parecía que el hombre no escribía para caer bien. Su nombre estaba en las listas de posibles guillotinados por noble y sus libros todos ingresados a la lista de libros prohibidos por la Iglesia.
Ah, aquí hay más libros. Justine y los infortunios de la virtud, Juliet o las prosperidades del vicio, la filosofía en el tocador y los 120 días de Sodoma o la escuela del libertinaje. Esta es la que adaptó Pier Paolo Pasolini al cine, ¿no?
Sí, perturbadora. Todos esos libros le fueron adjudicados al marqués, pero no sé... Yo creo que en determinado momento el marqués fue una especie de chivo expiatorio o de colectivo literario.
Dice que todo escrito de la época que pasara de violencia sexual, perversidad y erotismo le era adjudicado al marqués.
Algo así.
No estoy seguro que tan gran escritor fue Sade, pero hay que reconocerle algo. Pocos autores fueron rescatados del olvido por apellidos tan ilustres para la literatura universal como lo son Flaubert, Rimbaud, Dostoyevsky, André Breton.
Bueno, todos lo definían con admiración como un espíritu libre.
El más libre de los escritores. Antihéroes, parafilias, violaciones, prácticas sangrientas, vicios, excesos, sexo explícito, ateísmo extremo. Sin duda fue demasiado provocativo para la época y demasiado libre para su pluma como para no terminar encerrado.
Tanto que logró convertirse en sustantivo. Sadismo se convirtió poco después de su muerte en la palabra que define en diccionarios de varios idiomas la excitación producto de cometer actos crueles infligiendo sufrimiento a otra persona.
¿Tan así su obra?
Bueno, parte de ella. Escribió sobre muchos temas, filosofía, política, ficción, y se partió en varios géneros, novelas, ensayos, pero si estamos hablando de él hoy... Es por todo lo demás.
Sí. Los 120 días de Sodoma. Dicen que este libro fue publicado después de su muerte y que lo escribió estando preso en la Bastilla. Realmente perturbador. Pornografía, necrofilia, amputación de miembros, sodomía, coprofagia, tortura, zoofilia, homosexualismo, orgías, onanismo, voyeurismo.
Representantes del poder, la iglesia, la política, la alta sociedad, la academia.
Sí. ¿Y este?
Justine, la adolescente huérfana que buscando sobrevivir con un trabajo digno, lo único que encuentra son propuestas de vicio, prácticas sexuales extremas y humillaciones.
Sade siempre negó ser autor de Justine, básicamente porque fue esta novela la que en vida lo tuvo preso en cárceles e instituciones de salud mental.
Sí, pero el que la leía encontraba inconfundible allí la pluma del marqués.
Página 200 y tantos del libro Justine. Roland, a quien tengo que comenzar por describirles, era un hombre pequeño, rechoncho, de 35 años de edad, de un vigor incomprensible, velludo como un oso, el aspecto sombrío, la mirada feroz, muy moreno, de facciones viriles, una nariz larga, la barba hasta los ojos, cejas negras y espesas, y esa parte que diferencia a los hombres de nuestro sexo, de una tal longitud y de un grosor tan desmesurado, que no solo jamás nada semejante se había ofrecido a mis ojos, sino que incluso era absolutamente cierto que jamás la naturaleza había creado nada tan prodigioso. Mis dos manos apenas podían abrazarlo y su longitud era la de mi antebrazo.
A ese físico Roland sumaba todos los vicios que pueden ser los frutos de un temperamento fogoso, de mucha imaginación, de una opulencia siempre excesivamente considerable para no haberle sumido en grandes defectos. Roland consumía su fortuna. Su padre, que la había comenzado, le había dejado muy rico, con lo cual ese joven ya había vivido mucho. Hastiado de los placeres normales, ya solo recurría a los horrores. Solo ellos conseguían devolverle unos deseos extenuados por un exceso de goces.
Todas las mujeres que le servían estaban entregadas a sus excesos secretos, y para satisfacer los placeres algo menos deshonestos en los que el libertino pudiera encontrar la sal del crimen que le deleitaba más que nada, Roland tenía a su propia hermana como querida, y era con ella que acababa de apagar las pasiones que encendía con otras.
Estaba casi desnudo cuando entró. Su rostro, muy inflamado, mostraba a un tiempo pruebas de la gula intemperante a la que acababa de entregarse y de la abominable lujuria que le dominaba. Me mira un instante con unos ojos que me hacen estremecer.
Quítate la ropa, me dijo, arrancándome él mismo la que había recuperado para cubrirme durante la noche.
Sí, quítate todo eso y sígueme. Antes te he hecho sentir lo que arriesgabas dándote a la pereza. Pero si te entran ganas de traicionarnos, como el crimen sería mucho mayor, el castigo debería ser proporcional. Así pues, ven a ver de qué tipo sería.
Yo me hallaba en un estado difícil de describir, pero Roland, sin dar a mi ánimo el tiempo de estallar, me toma inmediatamente del brazo y me arrastra. Me conducía con la mano derecha, con la izquierda sostenía una pequeña linterna que nos iluminaba débilmente.
Después de varias vueltas nos hallamos a la puerta de una bodega. La abre y, haciéndome pasar en primer lugar, me dice que baje mientras él cierra esta primera cerca. Obedezco.
No, pues, pobre Justine. De más está decir que nunca consigue el trabajo honesto que estaba buscando.
Estos escritos son escandalosos hoy. Imagine a finales del siglo XVIII.
Y no leímos la parte del cura, ¿eh?
No.
Hoy podría ser el día de la novela gótica erótica, el día de la literatura porno o el día del sadismo. Pero mejor decir que el 2 de junio es el aniversario del Marqués de Sade.
Alguien que trascendió más por su atrevimiento a la hora de colocar la pluma en el papel que por el virtuosismo de sus escritos. Y sí, también eso le fue válido para ser rescatado por la literatura universal.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Oiga, también y no casualmente, casualmente, disculpe. Sí, es el cumpleaños de Lidia Lunch. Claro. Actriz, poetisa, guionista, performer, guitarrista estadounidense, siempre relacionada con la vanguardia artística, gran protagonista de los 80 alternativo, digamos.
Totalmente.
Digamos, gran protagonista de todo lo que se movía ahí también en la New York alternativa. Ajá. Y demás, Lidia Lunch. Señoras y señores, tenemos por otra parte un informe relacionado con el comienzo de la temporada de huracanes.
Ah.
Sí, en ambos océanos del continente americano, en el Atlántico, ya van dos perturbaciones tropicales y ambas tienen que ver con el Golfo y Florida. Actualícense al instante en tiempoasesino.blogspot.com o coloque Tiempo Asesino en su buscador favorito y encontrará todos los detalles. De esto nos informa, por supuesto, por supuesto, Helter Skelter de Caracas, Venezuela, que además llega con el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las fuertes lluvias de hoy viernes estarán cayendo en Green Falls, Montana, Estados Unidos, en Tokio, Japón, en Santiago de Cuba, Cuba, y en Tenanapo, Ecuador. En Argentina lloverá fuerte hasta el lunes en El Bolsón y en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Nubes eléctricas algo lluviosas en Golden, Colorado, Estados Unidos, y en Ferrari, Italia, Emilia Romagna. Sol y nubes en Las Vegas, Nevada, y en New York City, New York. Sol y nubes en Cumaná, Sucre, República Bolivariana de Venezuela, en Sao Paulo, Brasil, en Santander, Cantabria, en Barcelona, Cataluña, España. Sol y nubes en Neuchâtel, Suiza. Sol en Atenas, Grecia. Cerro, Washington, Estados Unidos. París, Francia, y Kiev, Ucrania. Cielos despejados y algunas pocas nubecillas. La pepa de sol, sin una nube toda la semana en Tepic, Nayarit, en Guadalajara, Jalisco, México, y también en Tauchitlán. Pepa de sol semanal también en Arequipa, Arequipa, Perú, en Oruro, Oruro, en Potosí, Potosí, y en La Paz, Bolivia. Pepeados todos y todas. A papacho, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¡Uy!
Damas y caballeros, ahora sí presentamos a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Con todo lo que viene siendo la organización de sedes.
Oh, no mames.
Pero tenemos una... no, la vamos a dejar para la semana que viene, la información de Tijuana.
Atención, Estean,
por favor, totalmente. Y estamos solicitando que Mirinda, La Lluviosa, New Kids in Town, los el Tones Llanes que andan por ahí, el Caminante, Cecilia 90, bueno, Cecilia 90 está en otro lugar, sí, está cruzando el océano.
Claro.
El Diegucho, el piromaníaco, la piromaníaca, el psicólogo bajista, la polla. Gatúbelo, La Verdu, Raza de Closet, los que no están ahí para contactarlos, hijos de su Tijuana madre que andan dando vueltas, que nunca llegaron al programa, pero que escuchan y están ahí. Fer Alejandrés, si
que
nos quieres dar la sorpresa también,
no,
ahí. Bueno, ahí la gente de San Diego, si quiere cruzar sin pedos. Bueno, el turquito que, tantas alegrías le dio a Tijuana, pero ya no lo dirige más, no dirige más los Yolos hace tiempo. Bueno, ¿qué? El muerto de Tijuana, los Tijuana no,
sí,
Julieta Venegas. Quien sea, todos los bergamacizo y recios se dejan caer ahí al encuentro, que va a ser el 17 de junio a las 8 de la noche. Pero les estaremos dando la semana que viene
el
lugar,
el
espacio adecuado. Será con megáfono.
Para que se junten.
Para que se junten. Pero estén parando las antenas la gente de Tijuana, de Mexicali, de Tecate, de zonas aledañas, de Rosarito, de. Y por supuesto de Ensenada.
Atención.
Sí, atención. Damas y caballeros, también recordamos la rifa en curso.
Sí que sí.
Apartado segunda rifa CDMX, la sede CDMX, para cosas maravillosas.
Perfecto.
Que se van a sortear y ya, bueno, daremos más información respecto a eso también. En el programa de hoy vamos a presentar al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico. No digo, en el programa de hoy,
claro,
como en todos los programas.
Sí, siempre, Mico.
¿Alguna vez no lo hemos presentado, Micolete? Es que últimamente tenemos mucha información en las aperturas,
sí,
y ya sabe que hay sorteos por aquí,
ya,
que hay reuniones por allá, que hay sorteos, que hay reuniones, eso es típico de aterrizaje. Luego, no, luego se calma todo un chingo. No, es una paz, es la paz social de los pueblos aquí llevada a la nave María Tijuana, completamente. En el programa de hoy, paseamos por Rosarito en el Titanic, nos vamos a la tribuna visitante, recorremos Brasilia, vamos por unos taquitos a la embajada y no olvidamos a las personas que nos hicieron bien. Viernes, para celebrar que el ritmo de los tiempos nos ha cruzado en esta esquina del cosmos. Camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución, reiteramos. Apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos y bienvenidas, casi famosos del mundo. Llega Elton Ayán desde Ensenada, Baja California.
¿Cómo está, güey? Claro, tiene que haber un chingamadral infinidad más de casi famosos que famosos.
Sí, totalmente, totalmente. Ajá. Famosos unos pocos.
Sí.
Es como la carrera hacia la fama en la que llegan apenas unos detrás de millones y millones. Póngale, que lo intentan, inclusive se mudan a Los Ángeles cerca de Hollywood. Y no amarran. La cuestión es que les está hablando un casi famoso.
¿Un casi famoso?
Sí.
¿Es usted?
Sí, yo. En un momento intervine en lo que iba a ser una publicidad internacional de jugos, de esos que se preparan echando un polvillo y sacudiendo, meneando el líquido.
Ah, mire.
Sí.
¿Era usted?
No, igualmente tampoco era protagónico ahí.
Ah,
era como uno de un grupo, claro, que aplaudía o algo. Tenía apenas unos 4 o 5 años.
Ajá,
era pidieron autorización
a mi mayor.
No lo recordamos porque no llegó a salir al aire.
Ah, chale. Bueno. Quería poner un poco de onda, pero es imposible.
Es muy casi famoso, ¿entiendes?
Es muy casi, ¿no?
No llegó, estaba en la fila para el juego.
Claro, claro.
Pero en el momento de subirse dijeron, el parque temático acaba de cerrar sus puertas, por favor los invitamos a salir. Bueno, Elton Ayán no es el casi famoso.
No es.
El casi famoso, y perrón, porque esto se puede ir a constatar, efectivamente, es el maestro de la universidad de Elton Ayán.
Ah, mire.
¿Que dónde salió, señoras y señores?
¿De dónde?
En Titanic.
Ah, bueno.
Sí, no, tropedo. Ahí se necesitaron muchos extras.
Sí, claro.
Ajá. Muchos extras que además tenían que firmar un papel diciendo que iban a morir, ¿no? Porque lógicamente todos conocemos el final del Titanic. Así que bueno, salió en Titanic de James Cameron. ¿Qué onda, nave? ¿Cómo están? Les escribe Elton Ayán desde Ensenada, Baja California. Esto es algo que hace él previamente.
Claro.
Hay muchos desintegrados que caen en este efecto, que es hacer una previa que no tiene nada que ver con el mensaje.
Sí.
No es crítica.
No, está
Yo
bien.
Yo no estoy aquí para criticar, estoy aquí para leer mensajes.
Sí.
Bueno, entonces les quería decir que me firmen la papeleta para salir del closet. Güey, usted ya fue confundido.
Sí, claro.
Usted fue disimulado. Usted fue negado 3 veces.
Claro.
Usted ya hay fotografías suyas en todo Ensenada.
Por favor.
Usted es uno de los 2 ensenadenses que se comunica.
Claro.
Ya hizo, hasta meme mereció en el programa.
Ajá.
Y usted viene con que me firmen la papeleta.
Por favor.
La verdad, señor, más desubicado que chupón en el orto, retírese de aquí. No, quiero salir del closet. Ya salió.
Ya salió.
Bueno, llevo poco más de un año escuchándolos los días. Sí, lo sabemos, carnal, aunque debo mencionar que conozco de su existencia desde hace muchísimo tiempo, ya que el Landro cuando era mucho más joven desintegró todo a su paso.
Ah, mire qué bien.
Actual esposa.
Es verdad.
Amigos, cuates, sí. Creo que le debemos al psicólogo bajista, no sé si hasta le debemos a su carnal.
Póngale,
a toda su familia, de un lado y del otro la frontera, gran parte de Tijuana.
No, impresionante.
O sea, la deuda con Landro es infinita. Afortunadamente de pedote
menos
se
mal,
fue olvidando
claro, todo. Menos mal que, claro, que fue olvidando y que fue mermando también la actividad.
Sí, fue mermando.
Porque si no, le deberíamos.
No, y si no, o sea, no seríamos casi famosos, seríamos famosos.
Claro, claro.
Pero bueno, Landro nos soltó la mano en un momento. No, la cuestión es que, Landro, o sea, yo sabía que eras un gran desintegrador, pero tampoco pensé estos niveles, güey. En un momento te pusiste muy intenso, se ve.
Bien,
sí,
así,
no paraba de hablarme. Sí, cada vez que nos juntábamos a pistear o lo que sea, él me hablaba y me hablaba de usted, ya escuchaste en caso, no me presionaba.
No.
Pero decía, no, la gente que no escucha en caso, la verdad, vale mucha verga.
Claro,
y yo dije,
claro.
Me estás provocando, ¿verdad? Ay, finalmente aquí estamos, dice Elton Ayán. Pero vamos a la historia.
Sí, por favor.
De cómo mi maestro de la universidad realidad salió en Titanic y era lo primero que decía cada vez que empezaba una frase. Ustedes me conocerán. Si vieron Titanic, le decía a todos los alumnos, sí, sí, maestro.
Es imposible que no lo hayan visto.
Bueno, es imposible que no lo hayan visto, de James Cameron. Bueno, yo salgo ahí. Era todo lo que les quería decir, ahora prosigamos con la clase. Sí. También les escribo, bueno, porque tengan en cuenta que cuando hablaron del trabajo de extra en televisión, se me desbloqueó este recuerdo de cuando iba a la universidad. Resulta que el maestro que tuve nos contó cuando salió de extra, pero no de en cualquier producción. ¡Eso, Madonna! Salió ni más ni menos que en Titanic de 1997. Película que fue rodada en los estudios Fox de Rosarito.
Ajá.
Bueno, claro. En La Baja hay, del otro lado de la frontera, los estudios tienen estudios, donde es mucho más fácil conseguir extras. Dicen, no, te vas para México,
es mucho más barato todo.
Es mucho más barato todo. Rodar ahí es mucho más barato. Y entonces nos fuimos para Rosarito, donde están los estudios.
Es increíble, es increíble porque se reconstruyen ciudades porque salen más barato.
Claro, claro.
¿No? Tanto en estas zonas como en otras partes del mundo.
Sí, sí.
Y nada, y están en, no sé, en Japón.
Y hay que modificar un chingo de cosas.
Sí,
letrería, cartelería,
todo.
Cosas que se utilizan en... No, en esta ciudad se maneja a la izquierda, en esta a la derecha, el modelo de carros. Bueno,
hoy se cambian muchas cosas a nivel digital, se pueden borrar un chingo de cosas, que igual es chamba, ¿eh?
No, sí, es tampoco que, es tan fácil.
La inteligencia artificial está bien pendeja para todo eso y queda chafa.
No, para se siguen necesitando forasteros.
Así que igual
sin
es
hogar.
Una chamba importante. Pero antes se hacía todo, o sea, ahí estaba todo.
Sí,
había
sí.
que reconstruir la ciudad.
Sí, en el 97.
Una calle de la
en
ciudad.
En el 97 tuvimos que reconstruir todo lo que viene siendo el Titanic.
Claro,
así que imagínese usted la situación. Y ahí estábamos con toda la situación. Y
pero digo todo porque sale más vara.
Sí, claro, todo. Y bueno, es el business.
Aparte
por algo
de
Hollywood de Hollywood.
Sí,
¿verdad? Por algo Hollywood de Hollywood. Sí. Andan buscando, andan afinando el lápiz.
Claro,
dice,
claro.
No, aquí está más barato
sí.
convertir a Tokio en Nueva York que rodar en Nueva York.
A
la verga. Vamos a convertir a Tokio en Nueva York.
Está fácil.
Bueno,
igual
sí, está fácil. Hay cosas más fáciles que otras.
Salvo la cartelería, que hay que cambiarle el idioma.
Sí, totalmente. Y que los extras japoneses vio. Igualmente en Nueva York, yo le diría que aplica un chingo. La cuestión es que aquí lo que hay que hacer es un barcote enorme, cabrón.
Un
barcote de unas dimensiones que la verga. O sea, no mames. Bueno, pero mi maestro no estaba encargado de eso. Él tenía que hacer nada más un bolo, un pequeño extra diciendo la mesa está servida. No, ni eso, ni era dialogado. Así que bueno, por lo cual contrataron a muchas personas de toda Baja California. Cada vez que vean Titanic raza, van a ver a un chingo
de gente
que es de Baja California, sur y norte, ahí trabajando de extra. Ustedes van a decir, así que lo que están viendo es casi una producción de La Baja, pero bueno, con dinero del otro lado de la California. Bueno, entre ellos está mi profe. Recuerdo que el primer día de clase fue lo primero que nos contó.
Pero ¿para qué? Uno tiene que llamar la atención de su alumnado.
Sí, lo loco es que no estábamos estudiando cine ni nada.
No importa,
era
eso.
Era cálculo diferencial. Y a huevo, decía. Ustedes vean la pizarra. Bueno, no importa. Lo que tienen que saber es que quien les está impartiendo la clase en estos momentos ha trabajado en Titanic. ¡Wow! ¿Y qué personaje era? No importa, eso es lo de menos. Vean la película. Muchas
Titanic.
Gracias. El Titanic era. A partir de ahí le empezamos a decir al Titanic: ¿tú tienes clases con el Titanic, güey?
Sí.
No, yo no estoy cursando esa y así. Bueno, nos dimos cuenta que era como su carta de presentación, pues llevaba fotos instantáneas que se tomó en el set caracterizado.
Qué bien.
Incluso llevaba en su laptop un fragmento de la película donde se lo podía ver a él claramente, como nuestro querido Pollo Doche en Machete.
Sí, que sí.
Pero claro, es que está bien porque... hay que llevar documentación que acredite.
No, pues claro,
si no, yo lo primero que hago es maestro,
mentira.
A ver, que, usted que está levantando la mano en el fondo, ¿qué quiere decir? No le creo, maestro. Siempre hay, ¿no? El alumno insidioso que trata de boicotear la clase. Entonces, bueno, él llevaba todo el pedo así. El papel que le tocó era el del fotógrafo, camarógrafo que sale cuando están abordando el barco.
Ah, mire.
¿Tenemos esa imagen?
Sí.
Perfectamente.
Perfecto, la recuerdo.
Nos contaba cómo lo escogieron por ser alto, espigado, elegante.
La mamá.
Eso lo decía el maestro.
Dale.
O sea, yo lo elegiría por lo mismo, pero digo, está mal que uno lo diga.
Sí, sí. Bueno, por lo menos lo era.
Claro.
Conozco gente que lo dice y no lo es. No lo de alto, pero digo de otras cualidades.
No, pero queda feo.
No,
decir,
porque yo soy así. No, no eres así.
Y bueno, pero que digan, no, me eligieron por guapo. ¿Saben qué? No sé, maestro, me parece un poco de humildad. No, ajá, lo que lo mantuvo humilde es que no tenía diálogo en la película. Pero más allá de todo, claro, eso, si no... bueno, y él decía, es porque tengo aires de inglés. El maestro se mamó. Sí. Bueno, y aire de inglés de aquellos años.
Claro. No, de, porque cambió un chingo.
No de 1997 cuando se hizo la película, no, que no, sería no, como no. Un inglés más, claro, no sé. Un Oasis, un Blur. Claro, no, claro, de aquellas épocas, sí, ¿no? De, sí. Estamos hablando de 1912, claro, por ahí. Bueno, pero que si les pagaban bien y sobre todo que fue una agradabilísima experiencia, que la pasó bien chingón. Además que ahora tiene una anécdota que va a estar contando el resto de su vida.
Sí, ya sabemos.
Y nosotros toda la clase le dijo, ya claro, sabemos, maestro. Sí. Y muy mi pedo, decía, porque ya se puso así como a la defensiva. Claro, y si quiere, güey, claro, si ustedes hubieran trabajado en Titanic, ¿a poco se lo van a guardar? Ajá. No, maestro, en realidad no, pero bueno, entonces ahí, vergas, se aguantan. En la próxima clase... Sí. Voy a tomar examen. ¿En qué escena aparecí? ¿De qué hice? ¿Y por qué me seleccionaron
no
a mí?
No tiene que ver con
bueno,
la
no
materia.
Importa, muy bueno, mi pedo, muy no, mi pedo. La materia, ¿quién imparte la materia?
Razón,
ustedes o yo. Váyanse a la verga. El sí, que no traiga las respuestas correctas no aprueba, dijo el maestro. Sí, les dejo una imagen de un fragmento de la película donde... Ah, esto es para nosotros.
Ah,
bueno. Y aparece con un look estilo Peaky Blinders, claro, obviamente, sí, sí, la época, ajá, ¿no? Es todo, qué guapo el maestro.
Oh, mire,
alto, espigado.
Ah, es verdad.
Parece un inglés de la época. Totalmente. A huevo, a huevo. Un abrazo grande para El Tonayán desde Ensenada, Baja California.
En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el personaje influyente. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Laval, Canadá, llega Flor.
¿Cómo está, Flor? Totalmente famosa.
Sí, totalmente famosa. Sí. Y yo
aquí
lo que le
caso,
voy a decir...
Por lo menos.
Sí, claramente.
Sí.
En El Salto y en Laval, sí, en todas partes famosa.
Totalmente.
Pero no, quería decirle que ayer comentamos que el amigo tiene una especie de radar, que ajá, no hay forma, no hay
es
pierde
verdad,
con los carros.
Sí.
Él hasta debajo de la nieve,
sí,
le dice más o menos en este montículo de nieve,
ajá,
totalmente nevado a la verga, está el
está
carro.
El carro.
3 metros para abajo, empiecen a cavar. Así que bueno, pero parece que los opuestos se unen.
Ah, mire.
El yin yang.
Ah, sí.
Que, o sea, Flor, no,
Flor
tiene,
no.
O descansa sobre esa
yo
especie de
sí,
superpoder
uno
del amigo.
Generalmente, cuando tiene un superpoder
bueno,
al lado.
Está bien, usted justifica a Flor.
Desarrolla
como,
otro superpoder.
Está
no
bien,
tiene sentido que todos tengamos el mismo superpoder.
Claramente no, usted
no
justifique a Flor como quiera justificarla, pero
ajá,
la realidad es que tiene 3 historias de perder carros en lugares, así que bueno, esto avala totalmente la teoría de que Flor está con el amigo por interés, por
mire,
ese interés
claro,
que
claro,
la mueve,
claro,
que ya se cansó de perder
exacto,
carros, dice,
sí,
no,
sí,
esto
sí,
la verdad, me
claro,
tengo que encontrar con alguien que se ubique en la
sí,
vida.
Por favor.
Tengo 3 historias de, bueno, en una, no andaba con el amigo, obviamente,
ajá,
y perdí
el carro.
Claro, sí, claro, con una amiga de la universidad, hasta nos regresamos a la casa en camión, casi llorando y desesperada, ya, estando en la casa, 2 o 3 horas después nos dimos cuenta de que habíamos dejado la camioneta en el estacionamiento de una Soriana.
Ajá.
Por lo tanto, buscarla por toda la universidad era en vano y tendríamos que haber ido a la Soriana, que es un supermercado, una cadena
claro,
de supermercados,
sí, sí, sí,
donde muchas veces dejamos el
sí,
carro
claro,
para hacer ah, bueno, otros asuntos.
Luego compramos algo
claro,
para que no nos la hagan de pedo.
Claro, pero nosotros ni nos olvidamos
no,
de
no,
todo. Nos olvidamos de la Soriana
sí,
directamente.
Sí.
Otra fue con mi hermana.
Ajá.
Bueno, no encontrábamos en qué piso del estacionamiento había esos estacionamientos con...
Sí. Todos
18
iguales,
pisos,
con
tipo
los
Chicago,
sí, sí,
con los mismos carros y desistimos.
No, es imposible,
primero
sí,
empezamos, no, estaba en el 7, no en el 16, no en el 14, no en el 29. Empezamos a a aventar moneda. Claro, sí. Luego hicimos una especie de ruleta para ver, ajá, qué número salía. Lo buscamos por todas partes. Decidimos esperar a que salgan todos los carros, pero dijimos, claro, vamos a perder todo el día.
Nunca van a salir todos.
No, ese carro lo perdimos. Sí, lo dimos por perdido. Está bien. Sí, a la chingada. Y bueno, y la otra con la enfermera tapatía. Divina, preciosa criatura. Y yo tengo la teoría de que no pierde el culo porque lo tiene adosado al cuerpo. Pero a lo mejor es una falsa, claro, percepción, claro, claro, que yo tengo.
Sí, seguramente.
Pero bueno, la Enfe Tapatía, sí, con Flor de Guadalajara, ajá, buscando un carro, a mí se me hace que puede ser una tarea titánica, infinita.
Sí.
Bueno, nos perdimos, perdimos el carro, sino que... no perdimos el carro en este caso, sino que íbamos a otro lado directamente porque se confundió de destino. Yo tranquila, de copiloto, súper chafa, sí, sin darme cuenta que íbamos para otro lado.
Para Japón, sí, claro.
Sí, Japón, totalmente.
Sí, sí, sí.
Aquí...
¿No es muy largo el viaje? Sí.
No, en este caso no perdimos en el carro,
ajá,
se
sí,
perdieron ellas con el carro,
sí,
adentro,
bueno,
todo el pedo. Hubo una serie encuesta, que decía, versaba sobre
sí
esta cuestión,
sí,
para, básicamente todos nos pusimos de acuerdo para no hacer sentir toda pendeja, no, a Ana Molly,
claro,
¿no?
Claro,
dijimos,
claro,
no, Ana Molly, mira, esto
sí
es mucho más común.
Alguna vez
no
pasó,
que te,
sí,
alguna vez no pasó, bebecita, o sea, de luz, no te apures, no te agüites, no te preocupes por nada, pero la realidad es que es muy alto el índice de gente,
sí, claro,
que alguna vez por lo menos perdió el carro,
sí,
y estuvo
sí
ahí entre, como, ajá, María de la Verga, le afecta al cuadril las quejadas de la de chingada, que dijo, no sé dónde está.
Ajá.
Sobre todo.
Y yo
los...
le diría que también ir hacia otro lugar
es muy clásico.
Puede
también
pasar.
Puede pasar.
A mí me ha
pasar
pasado. A mí me ha pasado.
Enfermera tapatía.
A mí me ha pasado.
No queremos que
sí,
te sientas
sí,
sola.
Sí, sí, sí.
Inclusive a nosotros.
Yo he llegado a la puerta de una radio, uh-huh, y decir, no, hace siglos que no chambeo aquí. Era otra radio.
Claro, porque uno va en automático.
Va en automático.
Van
a huevo,
automático.
A huevo,
total,
huevo,
van automático.
Como van automático a veces a buscar algo dentro de la casa.
Uh-huh.
¿Entiendes?
Sí,
que
obvio,
dice,
obvio.
Ay, ¿para qué estoy viniendo
el famoso,
aquí?
¿Para qué vine,
exacto,
a la cocina yo?
Exacto, bueno.
¡Chingada madre!
Bueno, extendido.
Sí.
Y llega a cualquier parte.
Totalmente.
Camino sí,
ya
luz,
fuera de la,
claro,
casa, fuera del hogar, sí, fuera, sí, del techo, es más complicado, ¿no? Porque uno puede terminar en cualquier parte,
ajá,
pero camino hacia ningún lugar,
sí,
allá vamos.
Sí, sí.
Igualmente, es bastante común esto también de pensar que uno va hacia un lugar y va hacia el otro.
Claro.
En carro, a mí me ha pasado en transportación pública.
Sí, güey.
Decir, disculpe, señor, este va para... No, mi hijo, no, es para el otro lado. Ay, verga. Y encima ibas contando las monedas.
Sí. Entonces, y no por no conocer.
No,
es por
no,
estar
no,
en...
Estar en Japón.
Sí.
En Japón, Japón es otro pedo. Japón
es otro pedo. Uno está en Japón y es otro
no
pedo.
No sé si gira el agua del
sí,
retrete
claro,
para otro
claro,
lado
claro,
o eso es Australia, como pinche cosa sea. Japón es otro
sí,
Japón. Bueno, y esto
otro
es cuando
Japón.
Flor y
sí,
la Enfe iban para Australia, pero salieron para Japón.
Claro.
Digo,
sí,
igualmente, facilísimo perderse
sí
en el Salto, chicas. Yo le digo porque son las, ajá, dos habitantes del Salto. Es fácil perderse.
Sí.
Porque uno, para mí es un lugar imaginario el Salto. Ahí, Jalisco, un beso. En la frente ambas. Señoras y señores, llega Lady TNT.
¿Cómo está Lady TNT?
Bueno, con una historia de pérdida de carro fabulosa, que ella no protagoniza,
ajá,
pero ha protagonizado su señor padre.
Ajá.
Esto reúne fútbol, pasión de multitudes, el Racing Club de Avellaneda, todo bueno. Hace muchos años,
sí,
mi padre, fanático del glorioso Racing Club,
no sé
fue a ver a Lanús Racing,
ajá,
al estadio de Lanús, o sea, de visitante.
Claro, sí.
Lanús está cerca de Avellaneda, ahí andaban la cosa, no llegan a ser clásico porque obviamente
no,
el Racing Club es,
sí,
es una luminaria, uno de los grandes equipos, y Lanús es un equipo medio
claro,
local,
claro,
así como,
ajá,
de barrio, así una cosa. Bueno, al final del encuentro descubrió que le habían robado el carro.
No manches.
Dijo, me robaron el auto, estos hijos de su puta
sí
madre, eso es por ir de visitante,
claro,
no tengo que ir más, tengo que ir siempre de local,
sí que sí,
me cago en sus muertos, la puta madre, y se fue todo medio. Pues, no conozco el carácter del padre de
claro,
Lady
claro,
T. A lo mejor es un
sí
hombre más sí tranquilo, ni siquiera puteó, se dio,
ajá,
media vuelta y se
¿cómo
fue.
¿Cómo le dicen a los de Lanús, sabe?
No, es granate.
Ah,
los
no,
granates.
No se me ocurre
sí,
ninguna mentada de madre.
No, granate, granate,
sí.
Sí. ¿Por qué no? Porque por el color de su de la playera que usan, del jersey. Sí. Efectivamente, así como es la vino tinto, la selección venezolana, es vino tinto Granate Lanús. Entonces, bueno, Lanús Racing, ni siquiera había mucha pasión que poner, no era un clásico con Independiente, no era una cosa, y que te roben el auto en un partido pedorro como ese, la verdad, qué bajón, dice Lady TNT, denuncia policial. Ajá. Papelerío, la comisaría 50 y no sé qué de Lanús, dejar ahí asentado, sí señor, ¿y cómo era el carro? Era así, así, tenía cuatro ruedas, todo cuadradito, muy bonito, pero mire usted, qué inconveniente. Sí. Bueno, pasó el tiempo, el auto jamás apareció y se compró otro. No, llega el día... Llega el día en que nuevamente se enfrentan Lanús y Racing en el estadio de Lanús. Mi padre agarra el auto de nuevo y se va al estadio.
Uno nuevo.
Finaliza el encuentro. Sí, perdió varios carros ahí. Pero cuando finaliza el encuentro, mi padre vuelve caminando a casa.
Ajá.
Sí, porque les dije, es cercano era ahí. Entonces vuelve caminando. Cuando mi mamá lo ve, lo primero que le dice es: otra vez te robaron el auto. Le robaron el auto una vez.
Claro, claro.
Bueno, digo, ya es clásico. O sea, hay un modus operandi que en el estadio de Lanús, en el parking del pinche estadio de Lanús, te roban el auto. Es un grupo que opera así, y sobre todo en la zona de visitantes, ¿no?
Póngale.
Entonces le dice mi mamá: ¡ay, no! ¡Otra vez te robaron el auto! A lo que mi padre se queda así, estupefacto, parado, tieso, y responde: el auto, me lo olvidé. Se dio media vuelta y se fue a buscarlo.
Ajá.
No, maravilloso. No, estaba el auto ahí.
Y el anterior quizás también.
No, y posiblemente.
Chingo de autos ahí. Sí, que eran todos de él.
En un momento, la voz del estadio de Lanús dice: por favor, la tribuna visitante, si puede retirar los carros del estacionamiento, porque llevan 11 automóviles que no tenemos identificados. Por favor, muchas gracias. Auspicia este gol. Y así, la voz del estadio de Lanús.
No,
tremendo, cosas que pueden ocurrir cuando uno va distraído.
Y sí.
Un beso grande para Lady.
Aquí mezclamos
TNT.
Todo, ¿ves?
Sí, aquí mezclamos todo.
Sí.
Nos perdimos, lo robaron, nos encontramos y lo recuperamos.
Sí que sí.
No, una cosa maravillosa en pocas líneas. Señoras y señores, ya Cachín Nardi y sus marionetas, ¡no, puta madre!
¿Cómo está Cachín?
Vine a presentar a un festival de teatro de muñecos.
Ajá.
A un festival de teatro de muñecos. Sí, un festival de teatro de muñecos. Mis funciones comenzaron como el orto.
Ah,
que se me cae el muñeco, que se me desmaya el público, que uno de adelante dice: se le ven los hilos al muñeco.
No,
yo digo, pero ¿y sí? ¿Cómo no se le van a ver? El muñeco lo mueve el tipo que está ahí, decía uno.
Sí,
y dije, uy, la puta madre, eso es
pedazo de boludo,
público. Claro, cerrá el orto, le gritaba yo. Decía, el muñeco habla, pero no, ahí no habló el muñeco. Y cuando tienes así un público hostil.
El público hostil.
Bueno, pero empezaron como el orto, pero terminaron fantásticas, porque
bien,
soy Cachín Nardi y sus marionetas
bueno,
de puta madre.
Es bueno que
madre.
El final sea bueno, porque la gente recuerda al final.
Sí, obviamente. Aparte,
recuerda el comienzo también,
pero
el final.
No, pero es preferible que empiece como el orto y termine bien, que empiece genial y termine como el orto.
Uno arriba del escenario, en un concierto, póngale una canción, si viene de la chingada, lo que hay que hacer es que termine increíble.
Sí.
Y entonces la gente dice: ¡oh!
Estuvo bien.
Qué genial es esto.
Hay que rogar que la gente no se vaya antes.
Claro. No, estamos hablando de la canción. Ya todo el concierto, bueno, hay que hacer un esfuerzo
grande.
Sí. Eso me hace acordar a las bandas muy under, que tocan todo así como desganado el concierto y en la última canción hacen como un gran show.
Me identifico un chingo.
¿Por qué haces
eso? Yo le ponía mucha garra a los comienzos y al final, porque digo, después de todo es como un emparedado. Lo importante es el comienzo y el final. En el medio uno puede brayar, puede desafinar, puede así fallar notas, pero el final, el chan,
ahí hacen todos los gestos, saltos, movimientos,
échenle ganas ahí, que es lo importante.
Disculpe,
amigo.
Vamos.
Sí, entonces, bueno, terminó genial. Cachín Nardi y su marioneta de puta madre, todo fantástico. Ahí conocí al Lobo y a Siria, dos viejos titireteros mexicanos muy queridos. Nos conocimos porque estábamos hospedados en el mismo lugar. El viernes tuvimos el día libre y un periodista que trabajó para el festival nos invitó a dar un paseo por el Congreso, por la Catedral, por los monumentos proyectados por Oscar Niemeyer, el famosísimo arquitecto brasileño,
claro,
que
sí, que sí.
Definió Brasilia, exacto, digamos, ¿no? Una ciudad creada, ajá, especialmente para ser la capital de Brasil, sí, donde se mudó la capital de Brasil en determinado momento de la historia y fue proyectada. Exacto. Una ciudad como hay muchas en el mundo, ciudades sí, proyectadas, claro, digo, Netzahualcóyotl es una ciudad proyectada, sí, en este caso Brasilia, y proyectada para que sea la capital, claro, ¿no? Que esté la sede del Ejecutivo, sí, la sede del Legislativo y la sede del Judicial. De esto lo saben muy bien los bolsonaristas que la fueron a tomar, claro, el sí, 6 de enero. Así que bueno, estamos con sí, Niemeyer, un famosísimo arquitecto, sí, sí, a nivel mundial. Bueno, en determinado momento el amigo que nos llevó sugirió que fuéramos a la embajada mexicana, ajá, porque a uno le pasa que uno empieza la peda, sí, y dice, y vamos a la embajada mexicana. Si no está en México, dice, si está en México sigue la peda.
Claro, claro.
Ahora, peda con mexicanos en cualquier parte del mundo es,
ajá, vamos, termina en la embajada.
Vamos, sí, para la embajada. Los, ajá, embajadores de distintos países del mundo ya lo saben.
Sí, sí, claro.
Dice, bueno, hubo peda, parece que están los compatriotas aquí celebrando en la puerta, por favor. Bueno, la cuestión es que vamos a la embajada mexicana para ver si la embajadora nos recibía.
Ajá.
Bueno, eso de proyectos sí, de pedote, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, a lo que el lobo titiritero dijo, pues ella era mi amiga antes de ser famosa.
Ah.
Ella no es casi famosa. Ahora, cuando les dé el nombre, claro, porque claro, no creo que mucha gente sepa quién está de embajadora mexicana en Brasil.
No, claro.
Pero ahora lo van a ver. Bueno, la cuestión es que mi amiga, antes de ser famosa, no sé si lo sigue siendo o ahora no me va a abrir la puerta.
Claro, claro.
Órale, porque la gente a veces, ¿no? Sí, como sí, que sí. Y bueno, fuimos a la embajada y le anunciaron la presencia del lobo en el hall.
Ajá.
Bueno, ella no solo lo recibió con gran alegría, abrazos, besos y todo, sino que también nos invitó a quedarnos toda la tarde con ella.
Qué chido.
Yo ligué esa situación, ajá, la verdad que fue fabuloso. Estuvimos con Laura Esquivel.
Ah,
ella
no
es
vale,
la embajadora mexicana en Brasil, es la actual embajadora de México en Brasil. Fue muy buena onda, nos llevó a conocer su residencia y nos invitó a comer unas tortas de jamón y una película de un ballet de su obra Como Agua para Chocolate.
Sí,
ella
sí,
es la autora de ese, ajá, famosísimo libro que además fue al cine, ¿no?
Claro.
Con singular éxito. Así que bueno, un paseo en el que entré por acaso terminó siendo una experiencia inolvidable. ¡Viva México, cabrón! Salí mexicanizado de la embajada y con mucho cariño para Laura Esquivel.
Ua.
Y para estos dos titiriteros, Lobo y Siria, dos titiriteros mexicanos hermosos. Bueno, un abrazo desde Brasilia, Cachín Nardi y sus marionetas de puta madre. Señoras y señores, llega Mamba Negra de La Paz, Bolivia.
Mamba Negra.
¿Cómo está la Mamba? La Mamba está en La Paz, Bolivia.
Ajá.
A la Mamba Negra nosotros la conocimos en
Cocha.
En Cocha.
Sí que sí.
En Cocha la conocimos a Mamba Negra. Bueno, saludos a todos, Nave. Su serpentil amiga escribe después de mucho, mucho tiempo. Sí,
ajá,
yo tenía fantasías, Mamba Negra, de
sí,
que tú o te habías enojado o te habías,
póngale,
distanciado o algo había pasado, porque luego de terminado el aterrizaje de Bolivia,
sí, sí, sí,
no volvimos a saber de ti.
Ajá.
Pero bueno, tengo mucho para contar y rememorar cómo es que descubrí este maravilloso podcast por el año 2016. Un amigo fue quien me los presentó, él los escuchó en una radio en Buenos Aires, Frecuencia Cero,
sí,
obviamente,
huevo.
Donde los retransmitían, nos retransmiten.
Sí que sí.
Un saludo para todos, Frecuencia
claro
Cero,
sí,
ahí en Mataderos y zonas aledañas, totalmente. Bueno, quedó fascinado, descargó los programas y pensó en mí. Pensó que a mí me gustaría mucho también. Volvió a Bolivia, me los hizo escuchar, no se había equivocado, me encantó el formato y en nuestras tantas conversaciones, caminando por las calles de Sucre, porque Mamba Negra
claro
es sucrense originaria, dice, salió el tema que me gustaba mucho, una imagen de una mamba negra.
Ajá.
Que es una de las serpientes más venenosas
sí.
y letales del mundo, ¿verdad? Bueno, él me dijo que sería el nick perfecto para presentarme en caso de que el mundo se desintegre. Y me propuso, desintégrate con ese nombre. Va perfecto con tu personalidad. Amé la idea y así fue. Gracias a él pude conocer personas maravillosas a través de este podcast. Gente que hoy en día forman parte importante de mi vida desde que los conocí. Y bueno, les cuento hoy esto porque esa persona que me presentó en caso... Sí. No está más en este plano. Él nunca se animó a escribir a la nave. La escuchaba con regularidad. Un desintegrado de Closet. No tenía siquiera un nickname. Pero sí muchas cosas para contar. Tal vez mejores que las mías. Y no, de corazón no quiero que se quede sin una historia en un programa. En este programa que tanto quería y que yo conocí gracias a él. Quiero que esta narración, aunque breve, sea donde el Ale, el Geme, quede plasmado de cómo fue que desintegró a la Mamba Negra. Nos alejamos los últimos años, no alcancé a despedirme como nos merecíamos, una enfermedad se lo llevó, pero donde esté él ahora, le mando mi cariño y mil gracias por todo, sobre todo por Encaso, y de igual manera gracias a ustedes, mi comuda, pirata, lagartija, capitán, por los gratos momentos y los grandes amigos que logré hacer. Me despido, les mando un fuerte abrazo reptil y una promesa de volver a escribirles. Bueno, espero que se cumpla esa promesa, ese viaje a Chapare que realizamos con Mamba Negra y todos los desintegrados ahí de Cocha, el lago, el mercado, toda Cocha recorrimos, y claro, recordamos tu piercing, tu cabello teñido, tu carácter, tu chispeante y encantadora forma de ser, con la que pudimos compartir pocos momentos a lo mejor, pero intensos, y tu mezcla de extrovertida con una timidez marcada, querida Mamba Negra, te enviamos un abrazo grande y qué bonito que haya quedado Ale Geme plasmado aquí en caso de que el mundo se desintegre en este programa, que será seguramente para el recuerdo de la historia de cómo llegaste a Encaso y a esta comunidad, y cómo Ale Geme es de aquellos de Closet que abren puertas, que desintegran, que presentan el programa, que hacen muchísimo por esta comunidad y sin embargo están en las sombras, casi famosos podríamos decir, famosísimos en el sentimiento. Un abrazo hasta allí, hasta donde esté Ale el Geme. Te ha traído al programa aquella que tú trajiste al programa. Sí. Mamba Negra de La Paz, Bolivia. Un beso enorme para ti, querida amiga. Llega, señoras y señores, el Huemón de Salta, Argentina.
¿Cómo está, Huemón?
Sentí una gran tensión durante el inicio del programa del día lunes pasado.
¡Qué tensión!
Cuando empezaron a hablar de la confusión entre si nos dejan y no sé tú, cuando el señor Lagartija dijo, ya conoce el protocolo, yo pensé que estábamos ante la eyección al espacio del pirata actual y la descriogenización de un nuevo pirata, pirata 145, o sepa la madre. ¿Qué número? Menos mal que la cosa quedó en maíz y azotes. Sí. Totalmente, quedó ahí. Hay muchos que dicen, no, ya lo hubieran cambiado. Sí, exacto. Es evidente, hay que cambiarlo ya. Pero no, quedó en maíz y azotes. No, le iba a decir, Huemón, que a veces cuando no es maíz, son granos de arroz. Ajá. Yo prefiero los de maíz. Los de arroz, fue un castigo leve realmente. Sí, la resistencia existe. El Huemón dice, un abrazo para el Huemón. Yo no sé si informarle al Huemón de que en redes sociales acaba de aparecer su hermosa novia. Ajá. Es importante que lo tenga en cuenta. Yo no sé si lo dijo, pero la amistad que nos une me hace sentirme en la obligación de informárselo, querido Huemón.
Yo creo que debe saber.
Sí, obviamente. Sí. Es chiste. Y esperemos que rápidamente se desintegre y se presente el programa con un nickname. Ella no tiene nickname todavía. Un beso grande para el querido Huemón ahí en Salta, Argentina. Un
abrazo, güey.
Señoras y señores, llega la pequeña Liz de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Hablando de señora de las plantas, llegó la señora. Ajá. La señora de las plantas de Cochabamba, Bolivia, que dice, claro que tenía que subirme a este tren del mame, pero está estás con campanita.
Claro.
A la que conoces.
Sí,
comadres. En comadres se juntan, ¿no? Con campanita, yo imagino.
Yo creo que sí.
Yo sí, ese jueves de comadres que hay a lo largo de cerca de carnaval, yo imagino que
pero
la pequeña Liz.
Tiene razón, campanita. Tenía que estar aquí.
Sí, obviamente.
Es la señora de las plantas.
Es la señora de las plantas.
Es la gran señora de las plantas, creo.
En el mensaje, ¿no? Dice que detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Parece que hay más un señor de la planta. Pero bueno, ahí queda.
Y bueno,
un beso.
Y
hombre, Chapar. Claro, obviamente. Claro. Y de Jung, de todos los lugares selváticos y por selvar. Pero bueno, estaremos con la pequeña Liz en otro momento. Ahora se queda con Campanita y con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Madre de La Habana, Cuba, por El Mado, por El Juanse, por El Loco Pro, por Sushi Rock, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por Abelino del Bronx, por El Desintegrado Mojado, por Pepina la Baronesa de la Bondojito, por El Mero Mero Petatero, por El Rock de Danis, por El Fercho Rim, por Flor de Guadalajara, por El Amigo, por El Pata de Perro, por El Buzo de Y así nos despedimos por el por fin de semana de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo seduciendo. Sí, invitando un trago.
Órale.
Muy erótica. Sí, sí, así como una trabajadora sexual, güey.
Oh, y hoy así. Es el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales.
Ah, por
sí,
eso.
A todos los cabezas de FIFA, cabeza de termo, sí. Que en estos momentos está diciendo. Tengo que ir al table a decirle feliz día. No, güeyes, no es así. No. Es una conmemoración que recuerda la discriminación de las prostitutas. Ajá. Y lo que sufren en sus vidas y de sus condiciones de trabajo. Porque romantizar esa situación,
claro.
Irnos a, ¿cómo era? Mujer Bonita, por sí ejemplo. Sí. Esas pelis que...
Bueno, son
que,
una peli,
que, sí. Y además que en todo... hay situaciones.
Claro, sí.
Está el altísimo nivel.
Exacto.
Y algunas y algunos que pueden elegir.
Exacto,
la vida que
sí.
Toman y otros que lamentablemente
eligen, sí.
Son víctimas de la trata, claro. De personas que no pueden elegir, que no tienen otra, ajá, forma de ganarse el sustento. El punto de partida del Día Internacional de la Trabajadora Sexual es en memoria del 2 de junio de 1975 en el que más de 100 prostitutas, esta imagen es maravillosa,
sí.
Ocuparon la iglesia de Saint-Denis de Lyon, Francia, con el fin de llamar la atención a su situación.
Ajá.
Nadie pudo decir nada.
Y no.
Llegó el juez y dijo, tienen que desalojar, señor juez.
Señor.
Ay, sí, disculpen, es verdad, las conozco a todas. Llegó el cura y dijo, escúchame, este es un templo sagrado, señor cura.
Claro.
Ah, sí, es verdad, no pueden quedarse todo el tiempo que quieran. Llegó la policía y dijo, ustedes aquí, hermanas, madres, sí. Amigas, abuelas, bueno, está bien, hagan como quieran.
Ajá.
Un día memorable este en el que las prostitutas ocuparon esa iglesia en Lyon, Francia, a fin de llamar la atención sobre su situación,
sí que sí,
precaria, siempre muy vulnerables,
claro, bueno,
a todo tipo de violencias, de cuestiones sórdidas y oscuras de la vida. Así que el día de conmemoración se celebra anualmente desde 1976, un año después de ese, ajá, suceso, cada 2 de junio. También no confundir, el 3 de marzo es el Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores Sexuales. Hay,
claro,
varios días,
sí,
pero
sí, sí,
hoy
sí.
Es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el guajo.
Ah, guajo.
Un abrazo grande, querido,
sí, que
carnalito,
sí. Muchas gracias,
querido,
wey.
Guajo, de todo corazón aquí en la nave María Tijuana. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Arrasa. Desde Guadalajara, Jalisco, los saluda la morra. Aquí estoy, en el desmadre, porque el cotorreo está muy perrón. Besos.
Hola, nave. Soy Lunita, desde Buenos Aires. Les mando muchos besos. Wow.
Fantasma Inadaptado, desde las oficinas de su trabajo en Querétaro.
Soy Estrago, somos la resistencia del Perú.
El Cadáver Soul.
Soy la renegada, chicos.
Soy yo, el Calpurnio. Los quiero como mierda, no los olvido ni cagando, así es que vamos a seguir chupando con Pisco Pisco Nancy.
Whiskey, Nancy, whiskey, 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 Nancy,
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.